Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
En este momento vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a irnos al libro de Juan. El libro de Juan, y vamos a estar, hermanos, en esta noche mirando un pasaje medio largo, pero es un pasaje muy impactante, hablando de la hora más oscura. La hora más oscura, pues en esta noche estaremos viendo algo que debe causarnos contemplar siempre lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Él hizo en la cruz no fue fácil, amén. Lo que Él sufrió por nosotros no fue fácil, pero pues vamos a repasar un poquito de lo que hemos estado hablando en estas semanas. Después de una de las horas más íntimas con el Señor, que hemos visto desde el capítulo por ahí 13 hasta el capítulo 17, pues pasó en ese tiempo, pues tal vez una o dos horas, era una sola noche, unos pasajes largos y mucha instrucción que Cristo dio en una de las últimas horas de su vida y su tiempo estando con los discípulos. Y era un tiempo muy íntimo. Y después de ese tiempo tan íntimo, los discípulos van a experimentar una de las horas más oscuras de su vida. ¿Quién ha estado ahí? Yo creo que todos hemos experimentado eso, ¿no? Después de una victoria personal, después de un momento alto en nuestra vida, tal vez viene el ataque, amén. Viene el momento difícil. Después de un momento de logro, de éxito para Dios, viene luego el desánimo, viene luego la derrota. Viene la destrucción, viene un momento que nosotros no ganamos la batalla contra el pecado, contra Satanás. Yo no sé, yo recuerdo muchas veces en mi vida que después de grandes victorias vienen entonces los momentos más difíciles. ¿Lo han experimentado ustedes? Pues es algo que podemos estar seguros que llegará eventualmente. Cristo prometió tanto aquí con los discípulos, dijo muchas buenas verdades. Vimos grandes promesas y grandes principios que Jesús les dio en estos capítulos. Vimos la importancia de la humildad y servidumbre cuando lavó sus pies. Vimos que Dios nos ama siempre a pesar de nuestras fallas y fracasos. Amén. Vimos que Cristo nos prepara un lugar eterno. Dijo, no se turbe vuestro corazón, pues voy a prepararles un lugar para que estén conmigo. Amén. Podemos ver la gloria del Padre por ver al Hijo. Y pues vimos también que podemos orar en el nombre de Cristo y el Padre nos escucha. Vimos que recibiremos otro Consolador, el Espíritu de verdad, que nos guiará en toda la verdad. Vimos que por permanecer en Cristo, nuestra vida llevará mucho fruto y fruto que permanezca. Vimos que somos los amigos de Cristo. Vimos que el mundo nos va a aborrecer, pero tenemos victoria en Cristo. Vimos que a pesar de que sufrimos persecución, todo será para bien y para su gloria. Vimos que podemos tener perfecta paz y perfecto gozo en cualquier situación, porque ese gozo y esa paz se encuentra en Cristo. Vimos que cuando escuchamos la hermosa oración de Cristo, Él oró no solo por sí mismo y no solo por los que estaban a su lado, los discípulos de hace 2000 años, pero también oró por usted y por mí. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermanos! Pero después de esto, después de ver los momentos altos, llega la hora difícil, la hora oscura. En este momento Cristo será entregado, el carácter verdadero de varios será revelado. Lo que es el carácter verdadero saldrá de muchos. Jesús ya sabía todo lo que iba a acontecer y ya se había comprometido cumplir todo para nuestra salvación. Decidió beber la copa de la ira de Dios. Así dice ella. Así vamos a ver ahorita en ese pasaje. Hoy veremos un pasaje bastante largo, pero nos ayudará a tener la panorama completa de qué pasó en esa noche oscura. Veremos en estos minutos la respuesta de varias personas en esta hora más oscura. Y quiero que durante todo eso seamos honestos nosotros con nosotros mismos, pensando cómo reaccionaríamos nosotros estando en esta situación. Amén. Veremos que Judas reaccionó con codicia, Pedro con celo, Anás y Caifás eran sacerdotes y líderes, los líderes de los judíos reaccionaron con condenación, Pilato con confusión y Jesús con compromiso. Entonces vamos a mirar primeramente Juan 18 del 1 hasta el 9. Vamos a mirar, como digo, muchos pasajes hoy desde Juan 18 1 hasta Juan 19 16. Y usted dice, pero pastor, ¿no vamos a salir a las antes de la medianoche? Pues espero que sí. Pues hay un pastor que dijo una vez, si ustedes se prometen a escuchar rápidamente, prometo a terminar rápidamente. Amén. Entonces deben escuchar rápidamente. ¿Listo? Pues vamos a mirar este pasaje. Es tan hermoso. Dice, habiendo dicho Jesús esta cosa, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Muy chévere ese versículo, que Judas sabía dónde iba a orar Jesús, sabía dónde iba a pasar tiempo con los discípulos. ¿Por qué? Siempre pasaba tiempo con ellos en el pasado. Y dice ahí en el 3, Judas pues tomando una compañía de soldados, alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, ¿cuáles son esas dos palabras ahí? Díganlo conmigo. Jesús, ¿cómo respondió? Yo soy. Yo soy. Y es interesante, ¿por qué? Ahí después de que dijo eso, estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, ¿qué? Yo soy, retrocedieron, gracias, y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, a los discípulos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Pues es interesante aquí, vamos a contemplar este hecho, que Judas reveló su codicia. Judas reveló su codicia. Cuando llegó la hora más oscura en la vida de Judas, reveló por fin su codicia. ¿Qué codiciaba Judas? ¿Saben el trato? ¿Recuerdan el trato que hizo Judas con los líderes principales? ¿Qué acuerdo llegaron? A venderle a Cristo por 30 monedas de plata. ¡Qué interesante! Pues en los ojos de Judas, Jesús valía, ¿cuánto? 30 monedas de plata. Les pregunto, ¿cuánto vale Jesús para usted? ¿Cuánto vale Jesús para usted? Si alguien tuviera que llegar a su vida, o si alguien llegara hoy mismo y dijera, bueno, si yo te pago esta cantidad, ¿dejarías de amar a Dios? ¿Dejarías de servir a Dios? ¿Dejarías de ir a la iglesia? Pues, y tal vez diríamos, no. Pues si yo dijera a Oscar, yo te voy a dar 1,000 pesos si dejes de amar a tu esposa, ¿qué va a decir? Oscar, te voy a dar 10,000 pesos si dejes de amar a tu esposa. Oscar, te voy a dar 100,000 pesos si dejes de amar a tu esposa. Oscar, te voy a dar 10,000 millones para dejar de amar al pastor Aarón. Bueno, lo tiene que pensar. Bueno, yo sabía que con la esposa, pues ahora que todo el mundo le está mirando, que no. Pero bueno, para Judas, Jesús valía 30 monedas de plata. Y por su codicia, pues la codicia fue revelada en la hora más oscura. Judas tenía motivos incorrectos para seguir y servir a Dios. Él quería fama por ser amigo del man. Él quería ser parte de algo más grande. Él veía a Cristo como un revolucionario, como algunos otros lo veían. Y tal vez tenía algo de idea de que sería un líder religioso, pero estaba con todo el equipo, en el equipo de este gran líder para que él sea como famoso también, como para que sea visto a su lado. Eventualmente se dio cuenta, bueno, lo que me vale más que la fama son 30 monedas de plata. Entonces Jesús valía para él muy poquito. Él quería también acceso a la bolsa para su prosperidad personal. Pues en otros pasajes vemos acerca de Judas Iscariote, y hemos hablado aquí en la iglesia, de que él, dice la Biblia, que guardaba la bolsa, guardaba el bolso, guardaba la plata. Él manejaba las finanzas. Él era el tesorero del grupo. Qué interesante, ¿no? Qué buen hombre de carácter tuvo que haber sido para poder ser hecho el tesorero de la iglesia de Cristo. ¡Wow! Los grupos ahí, pues cada vez cuando llegó una factura, Decían, Judas llegó la factura, entonces Judas dijo, no se preocupen, yo voy para pagarla. Y pues ahí guardaba la bolsa y ahí cada de vez en cuando, él pues siempre se ponía como muy nervioso cuando en los asuntos de plata, en los asuntos de dinero. ¿Por qué? Porque era un hombre codicioso. Y pues un ejemplo es que cuando la mujer estaba a los pies de Cristo y pues tenía una caja de perfume, una botella, una caja de alabastro de perfume y rompió la caja y derramó el perfume sobre los pies de Cristo y lavó sus pies con su cabello, pues Judas fue el que principalmente decía, ¿por qué hizo esto? Podríamos haber vendido ese perfume y regalado esa plata a los pobres o haber comprado comida para otra persona, para los pobres. Pero la Biblia dice, no dijo eso porque tenía amor para los pobres, sino que él quería su parte. Quería meter la mano. Pues por años Judas había aprendido a falsificar todo lo externo para poder engañar a todos. Nadie sospechaba que Judas Iscariote ni creía en el Cristo que él seguía. Los discípulos le confiaban con la plata y no sospechaban nada. Cuando Cristo dijo que él iba a entregarle, él iba a traicionarle, pues dijeron los discípulos, ¿quién es? Eso ya vimos en el capítulo 13, los discípulos dijeron, ¿quién es? Porque Cristo había dicho, uno de ustedes me va a entregar, ¿quién es? Y Cristo dijo, él, ¿a quién entrego? Este pancito mojadito, voy a mojar el pan y voy a entregar ese pan al que me va a entregar. Lo mojó y lo dio a Judas. Y seguían preguntando, ¿y quién es? ¿Pero quién te va a entregar? Porque no creían. No podría haber sido Judas, porque Judas es muy confiable. Judas es un hombre de carácter. Amén. Así pensaban todos. ¿Quién sabía más? ¿Quién sabía mejor? ¿Quién sabía la realidad? Era Cristo mismo. Y Cristo le dejaba así tener ese juego con el dinero, porque él sabía que en el corazón de él no había amor de Dios. No, él personalmente había rechazado a Cristo. Pues eventualmente Cristo dijo, lo que vas a hacer, haz pronto. Dice que desde ese momento entró Satanás en él para poder cumplir esa obra, para que llegó a ser el hijo de perdición. Todo eso hemos visto en como hace 2 meses más o menos en el capítulo 13. Pero no fue hasta el momento indicado que entró Satanás en él. Ya por muchos años, él ya había hecho su decisión. A Cristo, honestamente no creo en él. Yo le voy a seguir para fama, para plata, para beneficio mío, pero no es mi salvador. Pues ¿cuántos de nosotros estamos fingiendo estar conectados con Cristo y su iglesia sin que sea una conexión verdadera? Amén. Eso me trae mucha convicción. Qué lástima sería estar tan cerca de la verdad e ir al infierno por no aceptar esa verdad. Pues escuché una historia una vez, un doctor me estaba hablando, un médico, y pues en los Estados Unidos me estaba dando un ejemplo muy chistoso de algo, pero podemos ver la realidad de la locura que es. Dice, pues una persona puede llegar a mi oficina. Dice que esa persona puede decir, pues doctor, pues siento un poquito raro, pero no sé qué es, pero creo que estoy bien, pero quiero que me revises. Y el médico le puede revisar, le puede dar exámenes de sangre y radiografía, rayos X, puede hacer esto, el otro. Y pues el médico puede decir, bueno, señor, usted tiene una enfermedad grave, grave, muy grave, y usted va a morir. Usted tiene, ¿cuál es una enfermedad grave? Digamos cáncer, usted tiene cáncer, pero es cáncer grave, está por todo el cuerpo y usted si no hace nada, es un cáncer muy agresivo y dentro de una semana usted va a morir. Y el Señor puede pensar, bueno, pues no quiero creer eso. ¿Cambia la verdad? No cambia la verdad. Pero el Señor, bueno, puede decir, pero doctor, ¿qué puedo hacer? Y el médico puede decir, bueno, apenas salió una pastilla. Está muy, muy chévere, ¿por qué? Al tomar una sola pastilla, eso cura todo cáncer conocido. Mata todo el cáncer en el cuerpo y uno puede seguir viviendo así como que nunca tuviera cáncer. Y el Señor puede decir, ah, bueno, chévere, y ¿Y cuánto vale esa pastilla? Y el médico puede decir, bueno, el que inventó la pastilla dijo, pues no quiere que ninguno tenga estorbo para no poder recibir este medicamento, entonces es gratis. Él compró todo para regalar a todos. ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces el médico dice, pues aquí tengo una. Si usted la quiere, la puede tener. Y pues usted debe tomarla con agua, pero el otro día está bien. ¡Wow! ¡Qué milagro!, ¿no? Eventualmente tal vez saldrán con una pastilla así para curar cáncer. Sería chévere, ¿no? Pues ese señor puede tomar la pastilla y llegar a casa y pues decir, uy, estaba enfermo, voy a morir, pero aquí está la pastilla, y ahí lo pone en la mesa y dice, bueno, voy a acostarme para dormir, y luego duerme y otro día se levanta y dice, ahí está esa pastilla que me va a salvar la vida. Y pues ahí, pues el otro día hace como algo de búsqueda en el internet para decir, ah, bueno, el médico tenía razón, esta pastilla sí salva, sí, sí cura, sí sana. Entonces el señor dice, bueno, tengo que ir a trabajar, entonces va a trabajar y deja la pastilla ahí en la mesa. Y cuando vuelve, ahí está la pastilla y dice, ay, gracias a ese maestro o ese médico que me enseñó que necesito esa pastilla. Y pues la mira y tal vez la toma en la mano y luego la pone en la mesa y se acuesta. Y el otro día hace lo mismo, la ve, habla de eso, piensa en eso, pero va a trabajar, va con su día, regresa a casa, mira televisión, come sus cenas y pues se acuesta para dormir. El otro día mira la pastilla. Si él sigue así, ¿qué va a pasar? Va a morir. Va a morir. Y qué triste que ahí estaba lo que él necesitaba, hasta en la mano, pero él no quiso tomar la pastilla. No quiso tomar la pastilla. Así son tantas personas alrededor del mundo que llenan las iglesias y ahí tienen la Biblia en la mano, tienen la pastilla, tienen la noticia, como dice en 2 Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Dice ahí en esa Biblia, trae todas las buenas noticias que usted necesita para ser salvo, pero mucha gente va a pasar toda su vida teniendo acceso, pero no queriendo recibir eso como algo propio, y serán como Judas. Tal vez tendrán otros motivos. Qué triste, hermanos. Tal vez es un tiempo para evaluarte a ti mismo. ¿Crees de verdad o es un show? Nunca llegarás al cielo por asociación, sino por arrepentimiento y fe en Cristo. Toma la pastilla, acepta a Cristo, échate sobre Cristo, porque sin eso no te puedes salvar. Sin eso no llegarás a pasar la eternidad con Él. La pastilla, la salvación bíblica. Cristo dice, bueno, Judas, yo sabía desde antes de la fundación del mundo que Judas me iba a entregar. Judas me iba a entregar. Pero él no quiso recibirme. No quiso creerme. Por eso le entregó. El momento, la hora más oscura, Judas reveló su codicia. Vamos a seguir al próximo pasaje. Dice desde el versículo 10 hasta el 27. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó. Una pregunta. ¿Quién dio una espada a un pescador? Pedro era un pescador de profesión, de carrera. Y pues ya estaba siguiendo a Cristo por varios años. Pero ¿por qué tiene una espada este pescador seguidor de Cristo? Bueno, no sé. Pero dice que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la cabeza. ¿Así dice? No, ¿le cortó qué? Uy, qué pena, la letra está muy pequeña. ¿Le cortó qué? La oreja derecha. ¿Por qué no cortó la cabeza? Porque es un pescador. No es un soldado que sabe usar una espada. Pero bueno, ahí está. Dice, le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces la compañía de soldados, el tribuno de los aguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Les llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Dijo, bueno, ahí pues no, nos preocupa mucho lo que Cristo está haciendo, pero si él muere, luego lo que él, el movimiento que él está haciendo, que él está levantando, va a morir también. Fue él que dio ese consejo. El 15 dice, y siguen a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, era Juan, el autor de este evangelio. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba, ¿dónde? Fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, Juan, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, ¿qué? No lo soy. Y estaban en pie los siervos de los aguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío se calentaban. Y también con ellos estaba, ¿quién? Pedro, en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos, acerca de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los aguaciles que estaba ahí, le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, otra vez volviendo a Pedro, calentándose. Y le dijeron, ¿no eres tú de los discípulos? Y él negó. Y dijo, ¿qué? No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Qué interesante eso, ¿no? Le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Ay, qué triste, hermanos. La oscuridad, la hora más oscura, fue revelada la codicia de Judas, pero también fue revelado el celo de Pedro, el celo de Pedro. Pues Pedro era un creyente verdadero que amaba mucho a Jesús, era sobreceloso y orgulloso siempre en lo incorrecto. Me encanta Pedro porque él se anima mucho, pero a veces no en lo correcto, no en lo que se debe animar. Es como esas personas que van al partido. Yo fui a un partido de Bucaramanga con Richard y Sebastián hace una semana, ¿sí? Fuimos y pues yo nunca he ido a un partido de Bucaramanga y pues ellos eran mis guías. Y pues ahí fuimos y ahí disfrutamos un buen tiempo. Pues cómo hubiera sido yo llegar a ese partido y decir, vamos Bucaramanga, y tener una camiseta de Magdalena. Magdalena era el otro equipo contra quien estaba jugando, ¿qué? Nacional, no. ¿Cómo hubiera sido si yo llegara ahí y dijera, vamos, gol, sí se puede, pero diciendo lo bueno tal vez, pero para el equipo incorrecto? A veces era así, Pedro, que aquí en la mente, aquí en el corazón era seguidor de Jesús, era muy comprometido a Jesús, pero a veces le salía el celo por un canal incorrecto. Cuando yo veo cuando los intercambios que tenían Jesús y Pedro, pues son tres nada más que pienso. Cuando Cristo dijo, te lavo los pies, ¿qué dijo Cristo? ¿O qué dijo Pedro? Nunca, jamás vas a lavar mis pies. Cuando Cristo dijo, yo voy a morir, Pedro respondió, nunca, no vas a morir, no lo permitimos. Cuando Cristo dijo, me vas a negar, Pedro, Pedro se enojó y dijo, nunca, jamás te voy a negar. Era muy celoso, pero no siempre en lo correcto. Cristo le regañaba siempre pacientemente, pero qué amor de Dios, que cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros tal vez nos desviamos por la conexión, la relación que tenemos con el Señor, Él dice, no estás bien, pero sigo amándote. Quiero que sepas que yo te amo hasta el fin. Yo sé que vas a fallar, sé que vas a fracasar, pero yo te amo hasta el fin. Aquí en el huerto, Él usa una espada para defender a Cristo, precisamente. Es posible que en el momento que Cristo le dijo, voy a morir, me van a entregar, me van a crucificar, y al tercer día voy a resucitar de entre los muertos. Que Pedro podría haber en ese momento buscado una espada para decir, cuando intenten sacar a ese Cristo, a mi Cristo, no lo podrán hacer. Y tal vez en la noche, cuando todos los demás estaban durmiendo, sacó la espada para decir, voy aprendiendo esto. Y tal vez los otros discípulos decían, ¿qué pasó con esta mata? ¿Alguien sabe qué pasó con la mata? Y pues Pedro dice, yo no sé. Pero cuando ahí están en el huerto, ahí viene Judas con todo su equipo, con fuego, con antorcha y con arma. Pedro dice, ya vienen, ya estoy preparado. Y cuando se acercó, ni siquiera habló, pero lo vio y dijo, ¿qué es eso? Entonces, pero Cristo le regañó. Digo, Pedro, tengo que hacer esto. Tú tienes un celo, pero el celo está incorrecto. Entonces, a veces nosotros somos así, ¿no? No es cierto que nosotros también frecuentemente demostramos un celo incorrecto. Yo sé que en mi vida lo he hecho. Tal vez he dicho cosas en el nombre de Dios que en el pasado, especialmente cuando yo testificaba, tenía un celo para ver a personas aceptar a Cristo. Hablamos de eso un poquito el jueves o el viernes pasado, cuando hablamos de ganar a personas para Cristo. Yo tenía un celo, pero no conforme a ciencia muchas veces. Un celo para hacer algo bueno, pero no sabía cómo hacerlo. Así era Pedro. Pues este seguidor fiel de Cristo en la hora oscura le seguía ahora de lejos y negó eventualmente que conocía al que amaba tanto. Comenzó a seguirle de lejos. Tal vez se desanimó, dijo, pues ahora no sirvo de nada. No sirvo de nada. Siguió de lejos. Nuestros momentos más débiles, escuchen bien, los momentos más débiles llegan cuando nosotros seguimos de lejos. Amén. Cuando nosotros pensamos, ay, pues he fallado. Y pues deje que todos los demás hagan eso. Yo no puedo hacer nada. Entonces ya seguimos de lejos. Tal vez no queremos hablar con nadie. Tal vez nos da pena las fallas, los fracasos. Y comenzamos a alejarnos más y más y más de Dios y su presencia y su palabra y su iglesia. Y los momentos más débiles y más difíciles en nuestra vida son cuando nosotros le seguimos de lejos. Así como Cristo había dicho, Pedro le negó tres veces. Qué triste. Lucas 22:61-62 es un pasaje paralelo que también dice esto. Entonces, vuelto el Señor, después de que le negó, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Hermanos, es importante entender que Cristo sabía todo lo que iba a pasar. Le dijo que le perdonaría, hasta permitiéndole predicar en el día de Pentecostés en unos muy pocos días. Y Dios es un Dios paciente y misericordioso para con nosotros. Amén. Pedro, cuando vio al Señor y vio que el Señor le miró a él después de que le negó tres veces, estaba lejos, pero el Señor, ¿dónde está? En todo lugar, es omnipresente, el Espíritu de Dios ahí con Cristo. Pues le decía, bueno, Pedro apenas te negó tres veces, así como ya sabías. El gallo cantó tres veces y Jesús lo mira, está entre el tribunal, y Pedro lo mira y dice, ay, fracasé tanto. Vamos a mirar en unas pocas semanas, ya cuando finalizamos el libro de Juan, ya estamos por finalizar, falta por ahí un mes más o menos, depende con la división es un poquito, pero falta un mes y ya terminamos este libro. Tan hermoso ha sido, amén, tan precioso ha sido, pero al final es chévere, es hermoso, porque Cristo dice a Pedro, no he acabado contigo, tengo un trabajo para ti, pero tienes que amarme, amén. Es fácil para nosotros pensar que nunca caeríamos. Pensamos demasiadamente acerca de nosotros mismos y estamos tan prontos para condenar a otros. Amén. Así era Pedro. Dijo, Señor, a pesar de que todo el mundo te va a desamparar, todo el mundo te va a abandonar, yo nunca te abandonaré. Yo seré fiel hasta la muerte. Señor, yo voy contigo hasta la cruz si es necesario. Voy contigo hasta la muerte. Yo siempre te seré fiel. Nunca te abandonaré. Amén. ¿Qué es celo? A veces el celo no es conforme a ciencia, no es conforme a la voluntad de Dios. Nunca esperemos o nunca esperamos que en el momento de presión caeremos nosotros, pero puede pasar a cualquier persona. Amén. Primero de Corintios 10:12 dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. hermanos, tengamos el celo correcto. Amén. Bueno, vamos a seguir mirando tres partes aquí. Ahí están los textos de la siguiente parte ahí. Juan 18, desde el 12 hasta el 14. Dice, entonces la compañía de soldados y tribuno de los aguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Les llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces este Caifás y Anás. Juan 18, 19 hasta el 24. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído y que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los aguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes a quién? Al sumo sacerdote. Otra palabra, él es más importante que tú. Él es más importante que tú, Señor. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifican que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Cómo lo envió? Atado a Caifás. Ahora Juan 18, 28 dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Estaban llegando a la celebración más grande para los judíos, la Pascua. Y no podían estar ahí en un lugar así como el pretorio, un lugar del juicio romano. Y por eso lo enviaron, pero no entraron para no contaminarse, para que ellos puedan celebrar la Pascua. Qué interesante aquí, ¿no? La religión siempre busca condenar a otros y esconder la falta de uno. Así es. Siempre es así. La religión siempre busca condenar a otros y esconder la falta de uno. Estos líderes querían deshacerse de Cristo porque les hacía incómodos. Decían, bueno, Él está molestándonos, Él está turbando nuestra fiesta aquí, nuestro tiempo de fiesta. Ya todo el mundo ha llegado a Jerusalén para celebrar esta fiesta tan grande, tan importante para los judíos. Pero aquí está la ironía. Los hombres religiosos no querían contaminarse para poder celebrar la Pascua, pero querían matar al que es el cumplimiento de la misma Pascua. ¡Qué ironía! ¡Qué raro, ¿no? Que esos hombres no querían contaminarse para celebrar una fiesta que toda la fiesta era en cuanto a un tal Jesús, Jesucristo. Cuando llegó Juan el Bautista, vimos en capítulo 1 de Juan, hace un año, dijo, he aquí el Cordero de Dios. No solo un Cordero, no solo otro Cordero, pero aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, he aquí el que es el cumplimiento de la Pascua. He aquí el que es el cumplimiento de todo lo que hemos estado hablando. El que es el cumplimiento de la ley. Pues ese tribunal era ilegal en muchos niveles. Lo que vimos aquí, lo que ellos hicieron, lo hicieron de noche. Eso era ilegal para ellos. El prisionero era asumido culpable y tratado así como tal. Eso también era ilegal. Compraron falsos testigos, pagaron falsos testigos para poder condenarle. Así como en el partido de Brasil contra Colombia en la Copa Mundial hace un año. Amén. Compraron falsos testigos, personas que dijeran falsa cosa para condenar a este señor. El juez permitió que el prisionero sea maltratado. Ahí enfrente de él, ¿le dieron qué? Bofetadas en la cara. Y el juez estaba diciendo, legalmente, en su ley no era permitido eso. No le dieron oportunidad para defenderse y le enviaron de noche, al que pudo dar sentencia de muerte. Querían deshacerse de este Cristo y lo hicieron ilegalmente. ¿Para qué? Para no contaminarse y celebrar su religión. ¿Condenamos nosotros a otros cuando llega la presión? ¿Condenamos nosotros a otras personas cuando llega la hora oscura? Esa gente religiosa hacía injusticia para seguir su tradición, su propia justicia. ¿Somos culpables de lo mismo, hermanos? Bueno, espero que no. Vamos a mirar otro pasaje aquí. Pues tenemos, este es un pasaje muy largo. Vamos de Juan 18, 28 hasta Juan 19, 16. Sí, es el último pasaje largo que vamos a leer. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entregaron el pretorio para no contaminarse, así poder comer la Pascua. En otras palabras, ya llegó la madrugada y era el otro día. Lo hicieron de noche para apurarse y para terminar con él, pero ya llegó la mañana y no pudieron entrar ellos. Ya hablamos de eso. 29 dice, entonces salió Pilato. ¿Quién es Pilato? ¿Alguien lo sabe? Pilato era un líder, ¿de qué nación? Un romano, un líder, el líder romano para todo ese lugar ahí en Jerusalén. Era el man, el líder romano. Los sumos sacerdotes servían bajo él, pero ahí en ese tiempo el poder mundial era Roma. Entonces el diputado de César era Pilato. Él era el entregado para todo ese lugar. Pues dice que le llevaron ante él y salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? En 30 dice, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros, juzgadle según vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no está permitido dar, ¿qué? Muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. En otras palabras, ya había dicho, voy a morir en una cruz. Y pues todo eso está pasando según el plan de Dios. Dios sabe, amén. Dios sabe, Dios sabía, no, eso no era sorpresa para él. En 33 dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otro de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación, los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, una de las preguntas más grandes, más impactantes en toda la Biblia, dice, ¿qué es la verdad? Qué pregunta tan profunda, ¿cierto? Dice Cristo, pues yo soy de la verdad y el que es de la verdad y cree la verdad, escuche la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Miren cómo preguntó Pilato. ¿Queréis? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren ustedes? Pues en el 40 dice, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Barrabás era ladrón. Juan 19:1 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Le vistieron con un manto de púrpura y le decían, ¡salve, rey de los judíos! Le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo, ¡he aquí el hombre! Cuando le vieron los principales sacerdotes y los abaciles, dieron voces diciendo, ¿qué? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, tomadle de vosotros, crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más, ¿qué? Más miedo. Entró otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabéis que tengo autoridad para qué? Para crucificarte. ¿Y tengo autoridad para qué? ¿Soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato, ¿qué? Soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Y todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gabata, era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pasaje largo, sí. Pero podemos ver que en la hora más oscura Pilato reveló su confusión. Era un hombre muy dividido, un hombre muy como entre este lugar y el otro lugar. Pues déjeme decirle, si usted busca agradar a otros, siempre hará mala decisión. Amén. Si usted siempre quiere buscar a otras personas, siempre va a hacer una decisión que está en contra de algunas personas. Amén. Pilato estaba entre la espada y la pared. Quiso soltar a Jesús, pero también quiso agradar a los judíos y también a César. A veces tienes que hacer una decisión. ¿A quién vas a servir? Amén. ¿A quién vas a servir? Pilato no pudo decidir. Dijo: pues, ¿qué quieren ustedes? ¿Quieren que les suelte? Dijeron: no. Y dijo Jesús: ¿de dónde eres? Esto no es mi reino. Yo soy de arriba. ¿Qué quieren que haga con él? Crucifícale. ¿No sabes que tengo potestad para soltarte? ¿Tengo autoridad para crucificarte? ¿No quieres responder? Jesús dice: no, no tienes ni nada de autoridad si no fuera dada por mi Padre. No tienes nada de autoridad. Yo sé qué está pasando aquí, en otras palabras. Yo sé que estoy aquí para morir. Pilato dice: no. ¿Seguro ustedes quieren matarle? Pues les puedo soltar un prisionero. Dijeron: no. Barrabás, el ladrón. Y dijo: bueno, ¿por qué quieren matarle? No hay delito en él. Dicen: él se ha hecho hijo de Dios. Se ha hecho igual a Dios. Yo creo que Pilato quería creer. Yo creo que Pilato quería hacer la decisión correcta. ¿Lo pueden ver ustedes? Porque tantas veces vuelve y dice: yo no encuentro nada de malo en él. No encuentro nada de delito en él. No encuentro una razón para crucificarle. ¿Qué quieren ustedes? Crucificarle. Bueno, crucifiquémosle entonces. Hermanos, nuestra confusión se aclara cuando nuestras decisiones están basadas en algo firme. Cuando nuestras decisiones están basadas en algo firme, se aclara la confusión. Decimos, llegamos a entender por fin: ay, no estaba pensando correctamente. Preguntó Pilato: ¿qué es la verdad? El mundo pregunta lo mismo. Y Cristo ya lo había dicho en estos años de su ministerio. Dijo en Juan 8, 32 y 36: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que en el 36: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el Juan 14, 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si seremos de Dios, tenemos que seguirle a Dios hasta cuando parece que todos están en contra a Dios. Amén. Ahí dice Cristo tantas veces. Marcos 8, 34 hasta 38 dice: llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara de todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Una pregunta: ¿Pilato se avergonzó de Cristo? Sí. no pudo hacer la decisión claramente porque amaba más el aplauso de los hombres, la aprobación de los hombres, el favor de los hombres, que hacer bien ante Dios. Amén. Y nosotros tantas veces hacemos la misma decisión. Queremos agradar a otros en vez de agradar a Dios. Tal vez es un familiar que está en contra de nosotros. Que conozcamos y sirvamos a Dios. Debemos amar más a Dios que hasta hasta nuestro familiar. A veces nosotros mismos decimos, bueno, la carne quiere hacer esto, pero Dios dice, pues mi palabra dice esto, debemos amar más a Dios que a la carne. Tal vez el jefe en el trabajo dice una cosa, dice que debemos mentir, debemos hacer una trampa, debemos cometer algo que Dios no quiere. Y pues nosotros, ¿qué debemos hacer? Amar más a lo que Dios quiere para nosotros, querer más lo que Dios quiere para nosotros que ganar el favor de los hombres. Pilato no pudo hacer esa decisión y por eso perdió todo. Perdió una oportunidad. Amén. Obviamente Cristo ya sabía eso. Cristo sabía que tenía que morir. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Pues hay tantos pasajes aquí. Ya hemos leído todos los versículos que estarán aquí en las próximas dos páginas aquí en el video. Jesús tantas veces dice que Él sabía estas cosas. Sabía lo que le iba a venir. Dijo, yo soy Dios, yo soy Dios, por eso vengo. Juan 18:11 respondió a Pedro, cuando Pedro quería defenderle, dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Otra palabra, yo vine para esta razón. Más tarde, cuando está con el sumo sacerdote, Cristo dice, yo públicamente he hablado al mundo. Yo he dicho a todos la razón para la cual vine. Dice, ¿por qué preguntas a mí? Puedes preguntar a cualquier persona. Todo el mundo ha escuchado que yo voy a morir y es por sus pecados, que yo vengo de Dios, que yo soy de Dios, soy el único camino a Dios. Todo el mundo puede decirle eso. Yo no he escondido nada. ¿Por qué? Porque eso es la razón para la cual yo vine. Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Si bien, ¿por qué me golpeas? Dice luego, respondiendo Pilato, mi reino no es de este mundo. Dice, tú dices que soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Dice, yo por eso vine. Luego dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarle? Pilato dijo a él. Cristo dice, no, tú no tienes ninguna autoridad si no te fuera dado. En otras palabras, Cristo reveló en su hora más oscura su compromiso. Amén. Reveló su compromiso. Jesús ya había hecho la decisión antes y lo vimos hace días. Va a acabar la obra. Cristo dijo al Padre en su oración, Señor, acabé con la obra que me diste. Señor, ya es un hecho. Gracias a Dios, Él no tiró la toalla en esta hora más oscura. Amén. En su mente, ya. Era un hecho. Tantas veces en mi vida, cuando llega la dificultad, a pesar de que había hecho una buena decisión, cuando llega la dificultad, cuando llega el obstáculo, cuando llega la persecución, cuando llega alguien en contra de lo que Dios me ha dado, algo para Dios, es difícil, ¿no? Es difícil terminarlo, acabarlo, seguir corriendo a pesar de que hay obstáculos. Hermanos, debemos aprender de este compromiso que fue revelado por Jesús en su hora más oscura. ¿Cómo respondes tú cuando te llega la hora más difícil? Nada de lo que pasó le sorprendió a Jesús. Nadie quitó su vida, sino Él mismo la puso y la volvió a tomar. Así dice en Juan 10, usted lo puede estudiar, ya lo hemos visto. Él dice, yo soy el buen pastor, nadie me quita mi vida. Yo pongo mi vida por mis ovejas, les doy vida eterna, nadie quita mi vida, pero yo mismo la pongo. La vuelvo a tomar, la vuelvo a levantar. Él sabía lo que estaba haciendo. Él es el gran yo soy. Dense cuenta cómo reaccionó todos cuando dijo eso en el huerto. Dice que todos se cayeron porque dijo, yo soy. ¿Quién eres tú? Yo soy. Estamos buscando a Jesús de el Nazareno. Yo soy. Y como una voz del cielo, se cayeron. ¡Qué poder tan inmenso! ¡Qué majestad! Pues la misma reacción pasó cuando Ezequiel, en Ezequiel 1, vio la gloria del Señor, tuvo una visión. Y cuando vio la gloria del Señor, ¿qué pasó? Se cayó como muerto. Lo mismo pasó cuando el hijo o el discípulo amado, Juan mismo, tuvo la visión, la revelación de Apocalipsis, cuando vio a Jesús alto y enaltecido en su trono. ¿Qué pasó? Dice, caí como muerto. Lo mismo pasó cuando en Segundo de Reyes capítulo, o Primero de Reyes capítulo 5, creo que es, dice que terminaron el templo y la gloria de Dios llenó el templo de Salomón. ¿Y qué pasó ahí? Dice que ninguno de los sacerdotes pudo entrar a ese templo porque la gloria de Dios era tan grande, tan enorme, tan potente, que se cayeron como muertos cuando dijo, yo soy. ¡Qué poder! ¿Quién mató a Jesús? ¿Los romanos? ¿Los judíos? ¿Los pecadores? ¿El Padre? Sí. En diferentes pasajes vemos a los diferentes grupos hechos culpables para la muerte de Cristo en la cruz. Pero la realidad es que nadie quitó la vida a Cristo. Él mismo la puso. ¿Por qué? Era comprometido. Siguió comprometido en su momento de soledad y abandono. Cuando todo el grupo huyó, cuando Judas le traicionó, cuando Pedro le negó, cuando todos acusó, cuando Pilato se confundió, Cristo siguió firme. Cuando todo el mundo estaba yendo en contra de él, hasta sus amigos más cercanos se fueron. Siguió comprometido. Amén. Hay una canción que cantamos hace 8 días. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dice, si el mundo no quiere seguir a Cristo, yo seguiré a Cristo. La cruz delante, el mundo atrás. Si ando solo, no vuelvo atrás. Si tengo que hacer eso, solo, no vuelvo atrás. Yo pongo mis ojos en Dios y voy a cumplir la misión que Él me ha dado. Vamos a comprometernos, hermanos. Cristo no murió para que estemos felices y cómodos acá. Quiero que lo graben en sus mentes. Cristo no murió para que estemos cómodos y felices en este mundo. ¿Lo saben? He escuchado tantas veces a alguien, normalmente cuando está intentando hacer un argumento por algo que está en contra de la Biblia. Por ejemplo, hay una mujer que conoció a otro hombre en el coro de una iglesia. No su esposo. Ella tenía su propio esposo, él tenía su esposa. Y pues dijeron, bueno, estamos felices cuando estamos juntos, entonces vamos a divorciarnos de nuestra pareja y casarnos. Tantos problemas ahí. Pero el argumento sale siempre. Pues nosotros sabemos que la Biblia no habla también del divorcio, de esto, del otro. Pero sabemos también que Dios solo quiere que nosotros estemos felices. Estamos más felices cuando estamos juntos nosotros dos. ¿Dónde la Biblia dice que Dios quiere que estemos felices? ¿Dónde? Claro, hay un gozo eterno que tenemos en Él. Hay una felicidad que siempre pasaremos con Él. Pero Él nunca dijo, voy a morir en la cruz para que Andrés, para que Luis Carlos, para que Sergio, para que Hernando, para que Jenny, para que ellos estén felices aquí, para que estén cómodos, para que tengan su casita, su carrito, para que tengan su riqueza, su comodidad, para que tengan todo lo de lujo, para que tenga todo. Yo voy a morir en la cruz para que ellos estén cómodos. ¿Dijo eso? No. ¿Por qué murió en la cruz? ¿Cómo pudo aguantar tanto dolor, tanto rechazo de los hombres? ¿Sabes por qué? Murió para que tengamos vida eterna. Murió porque la ira de Dios está sobre nosotros y nada puede quitar esa condenación, esa ira, sino Él mismo. Nadie pudo, nada que nosotros podríamos haber hecho puede quitar la condenación que estaba sobre nosotros por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, es la separación de Dios eternamente. Merecemos la segunda muerte, que es el lago de fuego. Y Cristo dijo, voy a morir por esas personas. Y no será fácil. Es más, me dolerá mucho. Me causará mucho dolor. Todo el mundo me va a abandonar. Hasta mi mismo Padre. Veremos muy pronto. A lo mejor en esta semana que viene. Y Él dijo, Padre, me has abandonado. ¿Para qué? No para que estemos felices y cómodos acá, para que pasemos la eternidad con Él. El enfoque nunca es esta vida acá, el enfoque es allá. Amén. Hermanos, Él sufrió eso por nosotros, recibió eso por nosotros, murió para quitarnos la condenación de nuestros pecados y quitar la enemistad entre nosotros y Dios. Ahora el reto, la hora más oscura revela mucho acerca de nosotros. Para Judas reveló que dependía en la fuerza del dinero, codicia. Para Pedro le reveló que dependía en la fuerza de su mano, pues él cortó la oreja del Señor, tenía un celo. Para los líderes judíos reveló que dependía en la fuerza de su posición, querían seguir con el nombre, querían seguir con su posición, entonces por eso fue revelada la condenación de ellos. Para Pilato reveló que dependía en la fuerza de la opinión de la gente. Era un hombre confundido, dividido entre grupos. Para Jesús reveló que dependía en la fuerza, el amor y su devoción al Padre. La fuerza del Padre, su amor al Padre, su devoción, su compromiso al Padre. Amén. Jesús bebió la copa de la ira de Dios por nosotros. Echa tu vida sobre Él hoy. Si usted no sabe dónde va a pasar la eternidad, no tiene ninguna otra esperanza. Arrepiéntete, créele hoy para salvación eterna. Te espera, echa tu vida sobre Él. Debes entender que solo Él salva. En tu hora más oscura, asegúrate que cumplas lo que debes cumplir, no importando las circunstancias ni quién está a tu lado. Sé fiel a Dios hasta el fin, es tu llamamiento. Séle fiel, no vuelvas atrás. Isaías 53, de 3 a 5, con eso terminamos. Es una profecía en cuanto a Cristo. Miraremos más de este capítulo en 8 días. Pero dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por la verdad que tú recibiste todo por nosotros. El rechazo, el peso del pecado, la ira del Padre, la condenación nuestra para salvarnos a nosotros. Señor, yo te pido que nunca confiemos en nuestras fuerzas, en nuestra carne, que nunca busquemos la plata y confiemos en la riqueza como Judas, Señor, con la codicia. Que no querramos condenar a otros para excusar a nosotros mismos. Señor, que seamos fiel hasta el fin. Que no haya confusión, Señor, que existimos para agradarte a ti y no a los hombres. Que seamos fieles, Señor, comprometidos hasta el fin. Hay gente que no te conoce, Señor, y a veces puede ser difícil hacer una decisión cuando todo el mundo está yendo en contra a esa decisión. A veces puede ser difícil correr la carrera de la fe, Señor, pacientemente cuando todo el mundo está yendo en contra. Pero, Señor, nuestros ojos están puestos en ti, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto por delante sufriste la cruz, Señor, menospreciaste el oprobio y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Señor, ayúdanos a mirar también el gozo puesto por delante, que es pasar la eternidad contigo. Ayúdanos a hacerte fiel, Señor. Si hay alguien aquí que no te conoce, que no espere más. Que eche hoy su vida sobre ti para la salvación. Señor, yo te amo, en tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.